El mensaje es dirigido inicialmente a los judíos y que tiene que ver con los mexicanos. ¿Se acuerdan ustedes que el nombre del estudio era judíos y mexicanos, verdad? Y así vimos que la salvación viene de los judíos, ¿no? Esta es la palabra que señalamos en este tercer punto. Y es muy ilustrativo señalar, ¿no? Siempre decimos que las hamburguesas vienen de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es por excelencia, el chile es de México, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí se nos dice que la palabra de la salvación, específicamente, ¿no? Como una ilustración podemos tomar, es de los judíos, viene a través de Israel. Si nos gusta o no nos gusta, es el camino que el soberano escogió, ¿no? Para traer la palabra de salvación. Y finalmente vimos que este evangelio revela una cosmovisión, es decir, una visión completa de todas las áreas de la vida de los seres humanos, y no solamente en él se glorifica Dios en la salvación de los pecadores, pero nos habla específicamente de ello, de la salvación, de la transformación de los pecadores, y nos habla específicamente de una restauración en forma general que incluye a la tierra misma, ¿no? Donde nos habla de cielos nuevos, de tierra nueva, de un orden nuevo, ¿no? Lo que todos nosotros quisiéramos, ¿no? Un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo de felicidad, ¿sí? Lo cual no podemos tener aquí, ni lo obtendremos, salvo los cristianos. Nadie más puede obtener más que una felicidad pasajera, porque la única felicidad ha sido depositada en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Entonces, si queremos tenerla, tenemos que acudir a Él. En esencia, esto es el Evangelio. Entonces, vamos a continuar. Nuestro primer punto el día de hoy es precisamente acerca del contenido del Evangelio. No lo vamos a agotar el día de hoy, pero nuestro primer punto habla de esta circunstancia, el contenido de las buenas noticias, el contenido del Evangelio. Y si seguimos la misma línea de pensamiento que teníamos en el estudio anterior, donde dijimos, bueno, Dios es el remitente, el que envía la carta, el que envía las buenas nuevas es Dios. Evidentemente los destinatarios son los pecadores, ¿verdad? Y hay un contenido en ese mensaje. La carta tiene específicamente algunos detalles y algunos puntos específicos. Y todo, la Biblia contiene el Evangelio. Y voy a empezar a hacer algunas afirmaciones que quizás no sean del todo comprensibles. Toda la Biblia no es el Evangelio, ¿verdad? Pero la Biblia contiene el Evangelio. La Biblia contiene datos y puntos, enseñanzas sobre muchos aspectos, no solamente el Evangelio, pero la Biblia nos habla del Evangelio y podemos resumirlo así, sin perder ahí Romanos, vean Primera de Corintios 15. El contenido del Evangelio podemos decir que consiste, en una forma sencilla, consiste de ciertos hechos históricos y la explicación de ellos. Entonces, nos vamos a ir así por partes. El Evangelio consiste de ciertos hechos históricos y la explicación de ellos. ¿Sí? Así en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver varios ejemplos. Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3, primeramente os he enseñado, Pablo enseñaba el Evangelio, lo que recibí, que Cristo fue muerto. Este es el hecho histórico, ¿no? Es un hecho. Cristo fue muerto, y luego la explicación, por nuestros pecados. Y luego viene otra añadidura, otra explicación, donde dice conforme a las escrituras, lo cual nos ayuda. Ya conocen ustedes este mapa, que es nuestro mapa de yo creo que debemos mandar a hacer un aquí ya para tenerlo listo siempre, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nos acordaríamos de qué es el mapa? ¿Verdad? Entonces, ya tenemos nuestro mapa de la primera venida de Cristo, el comienzo y el fin de la historia en la segunda venida de Cristo. Y se nos dice aquí el apóstol Pablo hablando en el primer siglo y diciendo, Cristo fue muerto, ¿sí? Por nuestros pecados. Y luego dice, ¿conforme a qué? A las escrituras. ¿A qué se refiere? Conforme a las escrituras se refiere a lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Él sería inspirado por el Espíritu Santo, el autor de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pero esta frase nos dice conforme a las escrituras. Y esto es muy importante desde un principio, que es un punto que vamos a ver más adelante, quiero señalarlo de una vez. Cuando dice conforme a las escrituras, nos está diciendo hechos específicos de lo que del contenido del Evangelio. Cristo fue muerto, fue crucificado, y ¿qué dice? 15:3, recibí que fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vuelve a decir, nos está diciendo que el evangelio que estaba predicando ahí a los corintios, ¿de dónde lo sacaba Pablo? Lo sacaba de aquí, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y ese es el punto que quiero que notemos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que en una forma ignorante piensan que en el Antiguo Testamento no hay evangelio. ¿Sí me explico? ¿Y de dónde sacaba Pablo lo que predicaba? De aquí. Murió conforme a las escrituras, fue sepultado, crucificado conforme a las escrituras. Entonces es importante verlo, ¿no? Entonces el contenido del evangelio consiste de ciertos hechos y la explicación de ellos. Así Pablo dice, consiste de la muerte de Cristo, pero inmediatamente añade la explicación por nuestros pecados. Y vamos a ver otra ilustración aquí, Romanos 4:25. En Romanos 4:25 Pablo, seguimos viendo ilustraciones de que del contenido del evangelio, que son los hechos. Cuando nos referimos a ciertos hechos históricos, nos estamos refiriendo a los hechos ocurridos en la historia humana. De tal manera, otra vez el paralelo, que la historia humana y la revelación, el camino de salvación, marchan juntos y están unidos y nunca pueden ser separados. El Dios de la creación es el mismo Dios de la salvación, y es el mismo Dios que gobierna y dirige la providencia, y es el mismo Dios que inspiró esta palabra. Y todo ello está de tal manera entrelazado que es prácticamente imposible separarlo. ¿Me explico? Para negar la veracidad de la Biblia, negar la realidad de la persona de Cristo, tendrías que negar la existencia misma, la creación misma. Es volverte loco, que es exactamente lo que pasa con una mentalidad atea, pero ese es otro asunto. 4:25 de Romanos dice ahí, el cual fue entregado por Cristo, otra vez, ¿no? Fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el contenido del evangelio son los hechos, ciertos hechos históricos y la explicación de ellos. Cristo fue muerto en la cruz, y fue muerto en la cruz por nuestros pecados, para nuestra justificación, en lugar nuestro. O sea, todo eso es la explicación. Si nosotros no añadimos la explicación, entonces dejamos el evangelio mocho. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo sería tanto evangelio como la muerte de los dos malhechores que estaban al lado de él. Entonces tenemos que añadir la explicación, ¿no? Y la explicación nos dice, el que estaba muriendo ahí era el Hijo de Dios, era conforme a las Escrituras, estaba destinado para ello, y toda la explicación que está detrás de este suceso. ¿Me explico? Entonces no nada más es el hecho, el acontecimiento, sino es todo lo que está detrás de él, es la explicación de lo que está detrás. Cristo murió por nuestros pecados, es esencial la explicación. Sin la explicación de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, como señalé, sería tanto evangelio como la de los ladrones a su lado. Pero la explicación de estos hechos que nos dice Pablo, al decir conforme a las escrituras, señalan que el que murió en la cruz era ¿quién? En su explicación dice, este era el Cordero, este era lo que Dios había prometido, este era lo que Dios había dicho. Entonces Pablo, en su explicación, entrelaza el Nuevo y el Antiguo Testamento con el acontecimiento, con la historia humana, de tal manera que te deja prácticamente maniatado, ¿verdad? No te deja escapar a ninguna parte. Ahora, la muerte de Cristo Jesús tiene, de esta manera, con las explicaciones dadas, toda la relevancia y el significado, ¿sí?, que nosotros alcanzamos a distinguir. Es el cumplimiento de una promesa que Dios había dado. Él había dicho una promesa. Entonces, la muerte de Cristo tiene una relevancia. El contenido del Evangelio nos anuncia la muerte de Cristo, pero tiene relevancia, ¿por qué? Porque todos estos miles de años de existencia humana, Dios había prometido eso. Entonces, que llegue, te está diciendo, el Dios que creó los cielos y la tierra está cumpliendo una palabra y cumpliendo una promesa. Y la muerte estaba ligada con un método y con un sistema expiatorio para limpiar al hombre de sus pecados, lo cual corrobora y ratifica que ese es el único método para ser libres, para limpiar nuestra conciencia, para combatir el pecado, para librarnos de la culpa, para librarnos de las acusaciones. Y eso es lo que es ratificado. La pura muerte en la cruz del Gólgota es un acontecimiento, pero la explicación de ese acontecimiento nos deja ver todo lo que es el contenido del Evangelio. La muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, la explicación es: Dios se estaba glorificando a sí mismo en la salvación de los pecadores. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Porque todas las cosas ha hecho Dios para su propia gloria. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en resumen, el mensaje del Evangelio lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. Y lo escuchamos aquí y allá y por allá en folletos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre derramada aquí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años tiene poder. Pero ¿no es esto un barbarismo? ¿No es esto que los cristianos crean en un sacrificio humano para la salvación? Y la explicación que Pablo nos da es que lo que estaba ocurriendo aquí es que no es un barbarismo, no es un sacrificio como el que hacían los mayas, no es un sacrificio como el que hacían las tribus antiguas. ¿Qué es? Nos dice en su explicación, Pablo nos dice que el que estaba siendo sacrificado ahí, el cordero que estaba derramando su sangre, era el cordero tipificado y era el cordero que Dios había enviado para el perdón de los pecados. El derramamiento de la sangre de Cristo era la muerte del Hijo de Dios expiando los pecados de su pueblo. Ese es el contenido del Evangelio. No sé si me explico. Y muchas personas dicen, no, ¿cómo puedes creer que por el derramamiento de la sangre de un ser humano pueda haber perdón de pecados? Es que no era un ser humano cualquiera. La explicación nos dice que el que moría en la cruz, lo acabamos de leer, era verdaderamente el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Y el propósito de su muerte era expiar pecados, glorificar a Dios en la salvación de los pecadores. Era como lo había prometido, era como lo había revelado. Entonces, esto es lo, no es barbarismo. Tampoco debemos pensar que la frase "la sangre de Cristo tiene poder" es como una frase mágica o como un escapulario, porque no lo es. Si tú dices "no, la sangre de Cristo tiene poder", o sea, si estás usando esa frase como un estereotipo o como un escapulario o como un emblema nada más o como una etiqueta, no sirve. ¿Me explico? Tienes que entender que la sangre de Cristo tiene poder. ¿En cuál sentido? Porque el propósito de la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario era expiar pecados y perdonar pecados. Y desde esa perspectiva, en esa explicación, la sangre de Cristo logró el perdón de los pecados de todos los suyos, de todo su pueblo. No como una frase mágica, ¿me explico? Como a veces, como si repetir esa frase muchas veces, no, en esta iglesia sí predican el Evangelio, porque todo el tiempo se la pasan diciendo "la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y la sangre tiene poder". O sea, aunque repitas mil veces "la sangre de Cristo tiene poder", si no entiendes por qué tiene poder, ¿en qué radica su poder? Radica en que el que estaba muriendo y derramando su sangre era el Hijo de Dios. Y el propósito de ese derramamiento era perdonar los pecados de su pueblo. Y si no lo entiendes así, entonces no es más que una frase. Si no está ligado con todo esto. ¿Me explico? Ahora, hay poder entonces en el derramamiento de su sangre, porque era el Mesías, era Dios encarnado, ¿sí? Y aunque los judíos se tropiecen, y aunque los griegos digan que es una locura, para los que creemos, ¿lo están escuchando bien? Para los que creemos, el Evangelio es el poder de Dios. Para los demás es basura. Para los que creemos, es poder de Dios. ¿Por qué es poderoso para ti? Cada uno de los creyentes de toda la historia lo puede decir. Para mí el Evangelio es poderoso porque me salvó, porque me perdonó mis pecados, porque me libró de todas mis culpas. Por eso es poderoso. ¿Me explico? Para ti no vale, para ti es un libro de historia, para ti es un cuento de Chanoc. Para mí es poderoso porque ese mensaje y esa palabra me ha abierto los ojos y he entendido que ahí Cristo expió mis pecados, mi culpa, mi condenación. Por lo tanto, ese mensaje para mí tiene fuerza, tiene poder, tiene vida. Y aunque tú no estés dispuesto a hacer nada por él, yo estoy dispuesto a todo por él. Para los que creen, el Evangelio es poder de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, volviendo, fíjense bien, volviendo a nuestro texto de Romanos 1.16, Pablo dice, 1.16, que en el Evangelio, no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿A qué dice? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso solamente para aquellos que creemos, ¿sí? A judíos o griegos, quienes sean. Y luego nos dice, porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Léalo cuidadosamente. ¿Para qué? El Evangelio, el contenido del Evangelio, ¿qué dice? Revela la justicia de Dios. Que esa justicia, y yo otra vez, aquí se abre un parteaguas, ¿no? Tenemos aquí como punto 2, lo vamos a señalar así solamente enunciándolo, ¿sí? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay otra forma de salvación. Pablo dice, en el Evangelio se nos revela la justicia de Dios. Y que esta justicia de Dios, la justicia justificadora, la justicia que te salva, esa justicia de Dios se revela en el Evangelio, por medio de la fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo vivirá. ¿Y de dónde saca Pablo esa afirmación? Lo saca de Habacuc 2:4. los profetas menores, Habacuc 2:4. Pablo no está diciendo nada nuevo, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, siempre ha sido la misma, la justificación que salva es por medio de la fe de Cristo, y para fe, dice, no hay otra forma. Y aquí es muy, muy curiosa esta frase, no es sencilla de explicar, pero la fe de Cristo es la fe que estamos predicando en el Evangelio. Y esa fe produce, es para fe, porque esa fe es el medio que el Espíritu Santo usa para darle la fe a los que va a salvar. Es de fe y para fe. O sea, la salvación es por fe y para fe. Cuando estamos anunciando en el Evangelio, estamos diciendo la salvación es de gracia. Y al decirlo, estamos al mismo tiempo, en las manos del Espíritu Santo, la palabra es usada para generar la fe en los que la de salvar. Ahora, entonces, ahí se revela la justicia de Dios, ¿sí? El Evangelio nos revela que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por la gracia y por medio de la fe. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto, vamos a dejarlo ahorita aquí. Continuando con la idea del contenido, vemos que en el Evangelio, el contenido del Evangelio queda manifiesto también a través de los nombres que se le dan. Romanos 1:1. Por los nombres que se le dan al Evangelio queda manifiesto su contenido. Dice en Romanos, en el capítulo 1, el contenido por los nombres. Dice en Romanos 1:1 que el Evangelio es, dice, yo Pablo, dice, fui apartado, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para qué, para el Evangelio de Dios. Entonces, en primer lugar nos dice que el contenido del Evangelio lo podemos conocer aquí por los nombres. El Evangelio es de Dios y ahí nos señala evidentemente su origen. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio es de Dios. Pablo cuando dice a los Gálatas, dice, yo no recibí el Evangelio de ningún hombre, ni conocí a los apóstoles siquiera. Cuando nos encontramos, dice, nos dimos la diestra, porque nos preguntamos entre nosotros, a ver, tú, Pedro, y tú, los demás apóstoles, ¿qué predican? No, nosotros predicamos la gracia así, 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 y tú, no, pues yo predico la gracia así, 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 y nos, a nosotros nos enseñó Cristo, ¿y a ti quién te enseñó? Pues también Cristo me dio el mensaje, y me mandó a los gentiles, mire, yo he andado predicando por aquí y por allá. El mensaje no lo recibí de ningún hombre, dice Pablo, lo recibí directamente de Cristo. Y Pablo dice que es el Evangelio, las buenas noticias, ¿de parte de quién? De Dios. Revela que el Evangelio no es de origen humano, no es un mensaje inventado por los hombres, no es un sistema humano. La cosmovisión y todo lo que el punto de vista que la Biblia nos revela no es algo que los hombres hayan inventado, es algo que recibieron por revelación de parte de Dios. Y aquí complicamos el asunto, ¿no? Porque decimos, tuvieron un encuentro del tercer tipo, ¿verdad? Y se encontraron con Dios y Dios les reveló su evangelio, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Dijo Jeremías, así dijo Jehová, el Señor me envió a vosotros y me dijo, y todos tienen esa misma fórmula, es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, vean por favor en Efesios 1:13, porque nos dice que el Evangelio, otro nombre, es el Evangelio de salvación. Efesios, en el nombre, ese mismo evangelio nos dice es el evangelio de salvación. Versículo 13. dice que Dios nos dio herencia, ¿no? Nos predestinó según el propósito de su voluntad y nos predestinó para la alabanza de su gloria a nosotros que esperábamos en Cristo, en el versículo 13, en el cual esperasteis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo le llama Pablo al evangelio? Dice que nosotros estábamos esperando. Vean cómo Pablo ubica a los creyentes en una condición perdida, en una condición perdida, pero como personas que Dios sabe que han sido escogidos. Por lo tanto, en una forma personificada, y esto es algo que podemos exprimir de este texto en otra ocasión, pero el texto nos deja ver que Dios desde el cielo dice, este es uno de mis escogidos, y estaba ahí esperando en sus pecados muerto y en delitos como el loco gadareno, como el hijo pródigo ahí, y dice, en oyendo la palabra, la trompeta de salvación, ¿qué dice? El evangelio de su salvación, de ese que estaba ahí esperando, creíste, dice. De tal manera que el mensaje de salvación te fue enviado en una forma que, ya lo sabemos, directa. ¿Me explico? O sea, no es casualidad. Y cuando hablemos del alcance del evangelio, vamos a percatarnos de que Dios lo envía específicamente a aquellas personas a quienes quiere salvar. Cuando no hay evangelio, dígamelo usted, ya lo está entendiendo, es el mensaje de buenas nuevas, es el mensaje de salvación. Si no hay evangelio, no hay salvación. Y desde ahí empezamos a ver el alcance del evangelio de la salvación y la soberanía de Dios en este evangelio, porque durante todo este proceso, desde la creación hasta la venida de la promesa, ¿quiénes recibieron el evangelio? ¿Había solamente un solo pueblo sobre la faz de la tierra? No, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueblos recibieron el evangelio? ¿Y todos los demás? No hubo salvación para ellos. ¿Me explico? Por eso la maravilla cuando se abre aquí dice, de manera que la salvación también es para los gentiles, para todo el mundo, fue algo maravilloso, ¿no? Entonces, ahora, otro nombre, bueno, aquí podemos agregar más, ¿no? Es el evangelio de salvación. Aquí se presupone, por supuesto, si hay alguien que necesita ser salvado, este nombre de evangelio de salvación implica que la condición del hombre es ¿qué? Perdida. Pecadores. E implica más, implica que los hombres no se pueden salvar a sí mismos, que tienen que ser salvados. Por lo tanto, cuando el contenido del evangelio nos dice que el hombre está perdido y que el hombre no puede salvarse a sí mismo, y por eso se llama evangelio de salvación, porque salva a los pecadores, ¿no? Y es Dios salvando pecadores. Ahora tiene otro nombre, varios nombres, Hechos 20:24. Y en los nombres vamos viendo el contenido también. Nos dice, no está por demás decirlo, ¿no? Si hablamos de salvación, de incapacidad de los seres humanos, de estar perdidos, evidentemente este mensaje de salvación implica, además, la existencia de Dios, ¿verdad? Ya está, no está por demás señalarlo, pero bueno, dice en Hechos 20:24 que el evangelio, dice Pablo, véanlo por favor, versículo 24. De ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora le llama evangelio de qué. Este evangelio Es el contenido, se llama Evangelio de Gracia, porque en realidad desde un principio es dado, ¿sí?, estando los hombres sin ningún mérito, sin nada que ofrecer, ¿sí? Nos habla de que la salvación es un acto ¿de qué? De la gracia. Hay personas que predican el Evangelio hoy en día que plantean la salvación como si esta fuera la obligación de Dios de dar una oportunidad igual a todas las personas, y están equivocados. Es por ignorancia. Ya estamos viendo, el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, sí. ¿En dónde? En una sola nación, la más pequeña de la tierra, Israel. Y las demás naciones fueron dejadas sin Evangelio. Pues no, ¿cómo fue? Dios estaba obligado. Ah, espérame tantito, no sabía que tú le dabas órdenes a Dios de lo que tenía que hacer. ¿Tú le comentaste a Dios cómo querías los pinos y las jacarandas? ¿O le comentaste de qué tamaño serían los melones y las sandías y el sabor del mango? Claro, tú le diste el secreto, ¿sí? Le has de haber dado el secreto del pollo Kentucky aquí el de los restaurantes, pero a Dios no le diste absolutamente nada. Todo es un diseño de parte de quién, de Él. Y la salvación es un diseño de Él. Y Él la otorga soberanamente a quién, a los que Él quiere. Y esto es lo que vemos aquí. En el Evangelio se manifiesta la gracia de Dios salvando a los que no lo merecemos. Y por supuesto, en el Evangelio se manifiestan las doctrinas que hablan de la gracia. Por eso se llama Evangelio de Gracia. Otro nombre, Hechos 10:36. Nos dice ahí el apóstol Pedro, rindiendo el informe ante los demás hermanos en Jerusalén, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, dice, anunciando la paz por Jesucristo. Este, dice, es el Señor de todos. ¿Qué anunciaba la palabra? La paz. Podemos ver otros textos, 2 Corintios 5:19. Segunda de Corintios dice que en el hecho histórico de la crucifixión de Cristo, la explicación que se nos da, 5:19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. En esos hechos, la explicación de la muerte de Cristo en la cruz, Dios estaba allí reconciliando el mundo así. Evidentemente, el mundo de las personas escogidas. No cada uno de los seres humanos, sino cada uno de los escogidos, no imputándole sus pecados. Si usted quiere leer esa frase como mundo, significando todos y cada uno de los seres humanos, tendrá que leer la frase que sigue, no imputándole sus pecados. Entonces quiere decir que Cristo no le imputa los pecados, que el mundo no le son imputados sus pecados, que Cristo ya los libró a todos. Esto no es cierto. Entonces, ¿para qué predicamos? Es la fe en Cristo la que nos salva. Nosotros ponemos nuestros pecados en Él y Él nos imputa su justicia. Pero el mensaje aquí dice que es un mensaje de paz. Dios estaba reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros esta palabra de reconciliación. Evangelio de paz. Dichosos los que predican el Evangelio, dice, de la paz. ¿Se acuerdan? Dice, los pies de los que traen el Evangelio de la paz, dice el apóstol en Efesios 6:15, allá la vueltecita, Efesios 6:15, calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio, ¿de qué? De paz, porque a través de él Dios hace la paz. O sea, esto nos indica la enemistad, la salvación que el hombre necesita. El hombre está enemistado con Dios. El Evangelio contiene un mensaje de donde que los que creemos ese Evangelio hacemos la paz con Dios, nos reconciliamos con Él. Y este es el mensaje anunciado, ¿no? Y el nombre dado, Evangelio de paz. Mateo 4:23. varios nombres encontramos en la Biblia que nos explican el contenido del Evangelio a través de los nombres señalados. Nos dice en 4:23 que rodeó Jesús, dice ahí, rodeó Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, las sinagogas de los judíos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sabemos que Cristo, como profeta de Dios, vino no con las manos vacías, ¿verdad? Dijo Nicodemo, ninguno puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Así como Moisés llegó con credenciales, con su mano, con su bastón, y hacía milagros y prodigios, de la misma manera Cristo obraba sanidades y toda dolencia como un sanador, como una credencial de que, el poder de Dios y el mensaje de Dios estaban con él. Esa es la palabra de Dios, ¿no me crees? Pum, sanaba uno. Esa es la palabra de Dios, ¿no me crees? Sanaba un paralítico, levantaba un muerto. Bueno, ya me vas a creer ahora sí. No, ya, con las señales que estás haciendo, no tenemos duda que este mensaje viene de Dios. Entonces, es el Evangelio del Reino. ¿Por qué es llamado así? Porque trata con el reino de la gracia aquí y ahora. Hay muchos que dicen, ¿cómo puedo relacionarme con Dios aquí y ahora? Solamente lo puedes hacer a través de la fe en Cristo. Todos los que creemos en Cristo Jesús nos sometemos a un reino. De hecho, la Biblia dice de nosotros que somos extranjeros y peregrinos aquí, que nuestra ciudadanía y nuestro pasaporte son de otro país. El pasaporte mexicano que tenemos solo es temporal. ¿Sí? Es temporal nada más, nuestra ciudadanía es de otro lugar. Tenemos impreso un sello en el alma, la regeneración, y Dios nos ha sellado como suyos, adoptados en su familia y pertenecemos a su reino. Se hace evidente que pertenecemos a su reino porque hablamos el idioma de ese reino. Aunque no he aprendido a hablar inglés todavía, pero creo que ya aprendí el mensaje del reino, ¿no? Aprendí el lenguaje de ese país. Tenemos un Padre Celestial, pertenecemos a otra nación, al reino de los cielos. Entonces, este evangelio se llama del reino porque nos habla del reino de Dios aquí y ahora. Todos los creyentes nos sometemos al reino y al señorío y a las enseñanzas de Cristo. Ahora. No estamos esperando que sea la segunda venida. Entonces será plena, ¿sí? Será plena y completa la gloria venidera, pero ya ahora manifestamos a través de nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia evangélica, manifestamos que el reino de Dios gobierna, dirige nuestras vidas, controla nuestras decisiones, controla nuestros actos. Dios está sobre nosotros. Ese es el contenido a través de los nombres. Entonces, desde esta perspectiva, cuando muchas personas dicen, no, es que Cristo murió como un mártir, o Cristo fue un ejemplo de la fidelidad hasta la muerte, o Cristo murió con la finalidad de conquistar los corazones duros de los pecadores. O sea, Cristo murió en relación con el pecado para expiar las culpas y la condenación de su pueblo. Esto es lo que el Evangelio nos está diciendo. Esta es la explicación. Su derramamiento de sangre pone de manifiesto el poder y la sabiduría de Dios en glorificarse a sí mismo en la salvación de los pecadores. Ahora, como sé que ustedes tienen un compromiso, casi veo puros vestidos de verde aquí. Nos vamos a jurar, no vamos a salir a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya me están viendo con cara de ya, párale. Un punto más y vamos a terminar. Regresamos a este segundo punto para terminar y ya. O sea, el hecho de que la salvación por gracia se haya manifestado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Citando Habacuc 2:4, y la interpretación nos dice en Gálatas, vean por favor 3:11, y en este punto vamos a terminar el Gálatas 3:11. Dándonos una ilustración, 3:11. Yo creo que Scofield debió haber arrancado este versículo de su Biblia anotada, ¿verdad? O si no lo arrancó, cuando menos le dio una torcida y una mala interpretación, ¿no? Porque en 3:11 dice: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto. O sea, nunca la ley fue dada para salvar. Cuando Scofield dice la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley, se equivoca brutalmente, ¿no? Nunca la ley fue dada para salvar. Porque está escrito, dice, que el justo, por la fe, vivirá. Nunca la ley fue dada para salvar. Entonces, parece un énfasis desmedido aquí, porque ya lo conocemos. Pero la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Entonces, nos resta solamente hacer un comentario, ¿sí?, respecto a Génesis 3:15. La salvación en el Antiguo Testamento funcionaba en todo el Antiguo Testamento. Y escúchelo para que podamos entenderlo y podamos explicarlo. ¿Sí? ¿La salvación en el Antiguo Testamento era por la ley? No. Era por la gracia. Y si era por la gracia, entonces es por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿Qué se dice que tuvo Abel? Fe. ¿Qué se dice que tuvo Abraham? Fe. ¿Qué se dice que tuvieron todos los héroes señalados en la galería de Hebreos 11? Fe. Fe. Entonces, entendidos estamos de que en el Antiguo Testamento, los que fueron salvados eran salvados por la gracia a través de la fe, dice Habacuc, y que nunca el propósito de la ley, Dios nunca lo dio como un medio de salvación. Dice en Génesis 3:15, después de la caída, Dios dio una promesa, y la promesa que Dios dio en este versículo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra esta simiente quiere decir los hijos, la semilla. Esta es la primera promesa dada por Dios o revelada por Dios aquí en Génesis. Esa promesa evidentemente había sido concertada ya desde cuándo, o había sido preparada esa promesa desde antes de la fundación del mundo, ¿no? El cordero inmolado antes de la fundación del mundo estaba aquí, y en el desarrollo de la historia esa fue dada una promesa al mero principio. Y dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Después de esa misma simiente la escuchamos como la simiente de Abraham, habrá salvación en ella. La simiente la simiente de David. De tal manera que siempre hubo en el Antiguo Testamento, escúchelo bien, siempre hubo en el Antiguo Testamento una promesa. Una promesa, la promesa de que Dios traería una simiente, un Mesías, un Salvador. Y dice Pablo, interpretando este pasaje, que la simiente era ¿quién? No habla de muchas simientes, dice, sino de una sola. Gálatas 4:17, ¿quién es esa simiente? Cristo. la cual es Cristo. Entonces, el asunto funcionaba así. Todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban esperando en una promesa dada por Dios. Y esa promesa se llamaba Cristo. Y así es que encontramos Efesios 2:12. Ya vamos a terminar, no se desesperen, ya vamos rápido. Efesios 2:12. Que en aquel tiempo, dice Pablo, estabais vosotros, dice Pablo, los gentiles, sin Cristo. Y vea, dice, alejados de la República de Israel y por lo tanto extranjeros o extraños a los pactos de la promesa. O sea, no había promesa para nadie más que para quién, para Israel. Y todo el que no estaba en el pueblo de Israel no tenía esta promesa. Y por lo tanto estaban, dice, sin esperanza y sin Dios. Pero ellos estaban bajo una promesa. Y Dios prometió esa salvación. Y en base a esta promesa, los escogidos o el pueblo de Dios recibían la salvación. Ellos le creían a Dios, los que creían esta promesa de Dios, que Él traería un Mesías, que Él traería un Salvador, eran salvos. De tal manera, dice, el justo vivirá por la fe. ¿En qué ponían su fe ellos? En una promesa. ¿Cuál era la promesa? La misma que nosotros. Voy a traer un Mesías. Esa promesa estaba por cumplir. La única diferencia entre ellos y nosotros es que la promesa que ellos recibieron estaba por cumplirse. Y nosotros tenemos la promesa de Dios ya cumplida, porque Cristo ya vino. Estamos viviendo después de estos acontecimientos. Y nosotros tenemos la fe en esta promesa ya cumplida de Dios cuando creemos en Cristo Jesús. No sé si me explico en este comentario. La Biblia nos habla de que Abraham creyó, de que Job sabía que su Redentor vivía. Esas son las expresiones del Antiguo Testamento. David dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no imputa de pecado, que cuyas iniquidades son borradas, sus pecados perdonados. ¿De qué estaba hablando? De la bienaventuranza, del perdón. ¿En dónde está el perdón? ¿En dónde esperaba? Era una promesa de Dios perdonar pecados y no imputarlos a todos los que creían en Él, porque Dios manifestaría su justicia en la persona de Cristo. Y ellos le creyeron a Dios en esa promesa y así fueron salvados. Creyó Abraham y le fue contado por. Entonces, ¿el Evangelio es del Nuevo Testamento o del Antiguo? Solamente Isaías 53 y nos vamos. Isaías 53. Escúchelo, por favor. Olvídese de los goles que va a meter México por un momento. Isaías 53. Y dice así, hermanos. Desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es evangelio o no es evangelio ese? ¿Hay una sustitución ahí o no hay una sustitución? ¿Hay un perdón de pecados allí o no lo hay? ¿En qué creían ellos? En esto. Ellos tenían la promesa de que Dios enviaría un Mesías, su simiente, un Salvador, y en eso esperaron y creyeron, y todos los que creyeron en Él fueron salvos. la diferencia de nosotros, ya fue cumplida la venida de Cristo, la fe de nosotros está puesta sobre un evento que ya Dios cumplió, ¿no? Como que a nosotros nos tocó, pudiéramos decirlo más fácil. Para el corazón natural es imposible creer aquí y creer acá. Solamente la fe es el don de Dios para poder ser salvos aquí o acá. ¿Me explico? Es el don de Dios para poder creer ese mensaje. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Dice, nosotros nos desviamos, 53:6, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién estaban esperando? ¿Era un Salvador? ¿Era un Mesías? O sea, el Evangelio está aquí. Versículo 8, segunda parte. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es uno de los capítulos más evangélicos que pudiéramos señalar, ¿no? Que habla de la persona y de la obra de Cristo. Y vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Solamente decimos que ellos pudieron entender que la salvación era de gracia. Pudieron comprender que era por medio de la fe, a través, ¿sí? Si alguien te hace una promesa, necesitas tener ¿qué? Fe. Ya descubrió el sistema y cómo funciona el Antiguo Testamento, ¿no? Para ser salvo y ser salvo en el Antiguo Testamento se requería que confiar en una promesa. Entonces la salvación era ¿cómo? Por la fe en una promesa. La promesa de la venida de Cristo. No sé si me explico. Entonces todas esas ideas dispensacionalistas de que si somos salvos por la ley, no. Eran salvos por medio de la fe, lo mismo que nosotros. El Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, dado más claramente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque ya es una promesa cumplida, pero el Evangelio estaba aquí, como lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta, por favor, yo sé que tienen un texto más, porque si no vamos a dejar esto suelto, 24, 25, estoy diciendo eso. Ustedes no saben, 24 de Lucas 24. El Evangelio es las buenas nuevas en Cristo Jesús, ¿no? Y dice Cristo en Lucas 24 y versículo 25, dice así: en el camino a Emaús, después de que él había resucitado, iba con unos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, y Cristo se les apareció ahí, caminaba con ellos, pero de una forma velada, de tal manera que no lo reconocían. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer, y fíjese lo que dice, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? No había Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero todo lo que padeció Cristo, los sufrimientos, la cruz y todo, lo entendían y lo sabían. Y comenzando desde Moisés, la ley, ¿no? Los del Pentateuco, y de todos los profetas y salmos, ¿no? En todas las escrituras les declaraba lo que de él decían. ¿Había evangelio en el Antiguo Testamento o no había evangelio? Sí había evangelio, ¿verdad? ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Por la fe en el Evangelio, por la fe en la promesa de Dios, igual que usted y que yo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? A todo aquel que cree. Vamos a dejarlos ahí, oramos, por favor.